Gracias por el Espíritu Santo que nos lleva, nos guía, nos enseña, nos ministra. Y te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ok, hoy voy a empezar una serie que di hace unos 20 años atrás. ¿Y qué pasó con Job? Y déjame decirle por qué ese título. Muchos de ustedes estaban conmigo, estaban con nosotros cuando empezamos la iglesia ya en la calle 11, avenida G. Y había terminado una serie que se llamaba prueba, en forma de pregunta, ¿prueba de Dios o prueba del diablo? ¿Se acuerdan lo que hablé ahorita, antes de grabar? Ahí hablaba diferente. Bueno, y si te acuerdas, cuando terminé esa serie, bueno, quiero decir, si se acuerdan de esa serie, prueba de eso, prueba del diablo, donde hablé de que Dios no te prueba con el mal, pues resulta que apenas si terminé y se acabó la reunión, el servicio, allá no teníamos una plataforma como esta. Estábamos hacia abajo, había un púlpito que todavía lo tengo, de acrílico también como el que está abajo. Y la primera persona que se me acercó fue la hermana Raquel Ruiz. ¿Se acuerdan de ella? Ya está en el cielo. Y me dijo así, pastor, ¿y qué pasó con Job? Y me dijo, porque algunos cristianos que conozco les he estado hablando de lo que aprendí en esta serie de prueba de Dios o prueba del diablo. Pero luego ellos también me dicen así, ¿y qué pasó con Job? Y de ahí salió el título. ¿Y qué pasó con Job? Bueno, es que así fue. Vamos a hablar de Job y vamos a verlo desde esta perspectiva bíblica. Mira lo que no vamos a hacer. No vamos a burlarnos de Job. No vamos a criticar a Job. No vamos a juzgar a Job. Y no vamos a juzgar a muchos hermanos en el cuerpo de Cristo que cuando pasan problemas se comparan con Job. Mi punto es instruir, enseñar y traer claridad y entendimiento. All right? Okay. Y hay cosas que tenemos que aprender. Este es el título que vamos a ver. Cuando pases por pruebas y tribulaciones, no te compares con Job. No te compares con Job. Porque muchos cristianos hacen eso. El problema es que si te comparas con Job, no vas a usar tu autoridad que ahora tienes en Cristo. No vas a buscar sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué Job hizo o habló lo que habló? Porque él no vivió bajo este nuevo pacto. Él no vivió en el segundo pacto. Vamos a ver algo aquí. Antes de empezar en Job, vaya conmigo a la primera a los Corintios, en el capítulo 10. Gloria al Señor. Y, 1 Corintios 10. Y en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hablando específicamente aquí de Moisés y del pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó a través de la mano de Moisés de Egipto, e hicieron cosas debido a que nos revela a la codicia. Sin embargo, podemos decir así ahora nosotros, mira, la primera parte. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no digamos, no actuemos, en este caso, como Job habló. ¿Ok? Luego en el versículo 11 vuelve a decir, y estas cosas les acontecieron como ejemplos, verso 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, queriendo decir que todo lo que nos pase está en el ámbito de lo natural. Puede ser causado por malas decisiones de nosotros, puede ser causado por el diablo, puede ser causado por una combinación del diablo, de nuestras decisiones, que compartimos algo con él, o sea, le damos lugar al diablo. Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente, y ahí es una mala interpretación porque dice, dará también juntamente con la tentación. Como que Dios te da la prueba y la tentación y luego te da la salida. Es como si Dios te da un golpe y luego te cura. Amén. Pero lo que quiere decir es que cuando venga más bien la tentación, te va a dar una salida. A Job le pudo dar una salida más rápido, pero ¿qué pasó? Job estuvo por mucho tiempo hablando maldición y lo que le estaba sucediendo. Y limitó a Dios. Ahorita lo vamos a ver. Sino que dará también juntamente con, o dará con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ok? Ahora sí, con esa idea, vamos a ir a ver qué le pasó al hermano Job. A Job. Bien. Hay personas que me oyen y me ven por televisión, me escuchan por radio y muchos católicos y dicen, se refieren a él como el santo Job. O sea que no nada más los cristianos evangélicos, pasa algo y se comparan con Job y dice, estoy igual que Job. Pero también muchos católicos que me escuchan dicen, estoy como el santo Job. ¿Has oído gente así que se refieren a Job como el santo Job? Y sí fue un santo en el sentido correcto de la palabra, en el sentido que era un hombre temeroso, apartado de Dios, un hombre temeroso a Dios y apartado del mal. Pero no es santo como ahora nosotros en el segundo pacto Dios nos llama santos porque estamos en Cristo. Okay, con ese entendimiento, vayamos a Job, vamos a empezar a leer. No se apure a avanzar y a terminar un capítulo porque no vamos a hacer eso. Vamos a irnos paso por paso. Y estamos dependiendo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos hable, nos indique, nos ayude. Amén. Y ayúdeme por favor ahí. Hubo en tierra de Uz, 1:1 de Job, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Nadie sabe ciencia cierta dónde está Uz, dónde estuvo. Quisiera ir a la Biblia, pero es irrelevante ahorita, porque le puedo mostrar más o menos, pero alrededor de, si lo ponemos en los tiempos de hoy, tiempos modernos, está, algunos historiadores creen que está o estuvo donde está ahora entre Jordania y esos países, y Siria y algo así, por esos países árabes. Es irrelevante. O sea, lo que quiero decir es que en la Biblia menciona algunas cosas en Génesis, en Lamentaciones, etcétera, pero eso no nos va a ayudar. Dije que vamos a aplicar lo espiritual que nos ayuda a nosotros. Pero nota que dice que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto no quiere decir impecable, que no cometía errores, pero simplemente quiere decir una persona que buscaba de Dios. Estos atributos, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué podemos aprender de Job aquí? Algo bueno. ¿Hacer así que no? Hacer perfecto, recto, temeroso de Dios y apartarnos del mal. Y más nosotros ahora que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos ayuda. Bien, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Según historiadores, dije sí según porque yo no, ¿alguno de ustedes vivió en ese tiempo? No, ¿verdad? Entonces no sé. Pero según algunos historiadores, piensan que Job y lo que se escribió aquí fue ya sea poco antes del tiempo de Abraham o después entre Abraham e Isaac. E igual te podría demostrar eso, el porqué aquí con la Biblia, pero no voy a ir ahí. Porque quiero centrarme en lo espiritual, lo que nos aplica aquí a nosotros. Pero aquí viene lo importante, el por qué estoy diciendo eso. Porque Job no vivió en el tiempo de la ley. O sea, no vivió en los tiempos de Moisés. Vivió mucho antes de la ley mosaica. Porque el libro de Job no hace mención de la ley de Dios. ni de los sacrificios de la ley, ni nada de eso. Es importante, ese punto sí es importante entenderlo, porque quiere decir que Job, primero, obvio es, no vivió bajo el segundo tiempo, perdón, bajo el segundo pacto o el tiempo de la gracia, y no vivió ni siquiera bajo la ley mosaica, vivió mucho antes. Quiere decir que a Job le faltó algo, y no es en crítica, simplemente el tiempo que él vivía, algo de entender más revelación de las leyes espirituales de Dios. Y sin querer, por ignorancia, se fue en contra de esas leyes y más consecuencias le vino. Amén. ¿Sí? Y habló cosas en su amargura y en su desesperación. Note esto. Verso 4. E iban sus hijos. Sus hijos, los que vimos en el versículo 2, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Note que esto era algo que hacían, y aquí hay algo que podemos aprender nosotros. Versículo 13. Vaya Job 13, porque otra vez decía esto. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. No sé si se fija entonces que era algo que hacían. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? Que en el versículo 4 dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en sus días y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Cuál es el problema? Hay un problema en comer y beber. No, el problema no es ese, pero algo que podemos aprender aquí es esto. Mira, Dios no tiene nietos espirituales. O voy a decir así, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Queriendo decir que si yo tengo una relación con Dios, yo tengo que enseñarle a mis hijos a que ellos desarrollen su propia relación con Dios. Y luego, acuérdate, todo esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos que estudiando, ¿verdad? Y al estudiar estamos que aprendiendo. Y al estar aprendiendo, estamos aprendiendo cosas tal vez nuevas. Y si no son nuevas, tal vez estamos aprendiendo cosas que antes no lo entendíamos y ahora lo estamos entendiendo. ¿Lo entiendes eso, verdad? Por lo siguiente que voy a decir. Quiere decir entonces que si yo tengo una relación con Dios, como Job tenía una relación con Dios, pero sus hijos no. Quiere decir que entonces es responsabilidad. ¿Te acuerdas que te dije que vamos a aprender cosas, cómo aplicarlo? Es nuestra responsabilidad entonces enseñarles a nuestros hijos. No mandarles. Una cosa, mandar es haz lo que te digo que hagas. Enseñarles, instruirles es haz lo que tú ves que yo hago. Eso es un buen líder, de hecho. Enseñar con el ejemplo. Amén. Algo que podemos aprender aquí, que Job era un hombre trabajador, un hombre industrioso, ¿sabes lo que? De ahí viene la palabra industria, ¿verdad? Industrious, dicen en inglés. Un hombre que producía, trabajaba, aquí se le ve, pero sus hijos no. Y hay hoy en esta sociedad algo, ya sea que los padres no muestran eso a sus hijos, o sea, padres no trabajan, no son industriosos, trabajadores, o ellos nada más lo son, pero no lo instruyen a los hijos. Y escúchenme esto que le voy a decir. Usted observa los tiempos, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo en esta sociedad. De aquí en adelante, la sociedad se va a poner peor. La sociedad se va a alejar más de Dios. Entonces, es nosotros qué vamos a hacer. Vamos a seguir el ejemplo de Job para bien, porque si te vas a comparar con Job, te voy a adelantar en qué sí te debes de comparar. ¿Estás listo? Y voy a continuar con esto. ¿Estás listo? Te debes de comparar con Job nada más en perseverar en los tiempos difíciles. Cuando hay tiempos difíciles, persevera. Y eso podemos, en eso nos debemos de comparar. Vaya un momento, no pierda su lugar ahí donde estamos. Vaya un momento a Santiago, en el capítulo 5, por favor. Qué bueno que vine. Note lo que dice el versículo 7. Vamos a empezar el versículo 7. Por tanto, hermanos, vamos a leer del verso 7 hasta el versículo 11. Santiago 5, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, o tener perseverancia, persevera, continúa, gloria a Dios, continúa. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, o tener perseverancia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, o ejerce, en el verso 8 podemos decir, ejerce perseverancia, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez, verso 9, hermanos, nota cómo el verso 7 dice, por tanto, hermanos, amén. No dijo mundanos, ¿verdad? Dijo hermanos. No dijo, por tanto, paganos, como dijo, hermanos. Verso 9, vuelve a decir, hermanos. ¿A quién le habla? A los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Otra vez el verso 10. Hermanos míos. Note que no dice paganos míos. Note que no dice mundanos míos. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Otra vez la palabra paciencia, mejor traducción es, y la perseverancia. 11, he aquí, tenemos por bienaventurados o felices o dichosos a los que sufren. Está hablando de persecución. Habéis oído de la paciencia o la perseverancia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Son tiempos difíciles, tenemos que perseverar, tenemos que continuar. ¿Cuántos les ha hablado el Señor? ¿Les ha instruido, les ha hecho ver cosas que antes no veían o algo con la serie de Dios es mi fuente? Bueno, ahí vamos a hablar en una de las sesiones, voy a hablar de verdadera gracia contra falsa gracia, pero en otra de las sesiones voy a hablar de Dios es nuestra fuente de sabiduría para tratar con nuestra familia. Desde nuestra familia, primeramente esposo, esposa, hijos, y después padre, madre, hermanos, tíos, etcétera. Te va a gustar, te va a gustar. Hasta yo he aprendido estudiando y orando de cosas, gloria a Dios. Amén. Y eventualmente vas a ver los resultados. Gloria a Dios. ¿No le has dicho esto al Señor en oración? Padre, ¿cómo no había visto esto? No lo había entendido hace 10 años, 15 años, 20 años. Amén. Ahí veo cosas ahora en la Biblia que antes no veía, o cosas, y ahora digo, man, ¿cómo no vi esto? ¡Ah! Mi vida personal, ministerial, fuera mejor ahorita. La tuya también, no me veas con esos ojos, con esas orejas. Pero ves aquí que el Señor es misericordioso y compasivo. Y Él va a restaurar, especialmente cuando hacemos cosas en ignorancia, que no sabemos, teníamos nada más hasta una luz, una revelación nada más. Pero ahí vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Amén, dije. ¿Alguien diga amén? Bien. Ahora, note en el versículo 4 de Job, regrésese para allá. Entonces, ¿en qué nos vamos a comparar con Job? ¿En qué? En la perseverancia, en perseverar en tiempos difíciles. Gloria a Dios. Pero no te compares con lo malo, no, nunca digas, pues aquí estoy, hermano Hugh, sufriendo esta prueba, estoy como Job. Porque no vas a ejercer autoridad, porque Job ni entendía autoridad. Porque Jesús no había venido todavía. Amén. Y vas a hablar cosas y vas a hablar maldición. Y esas leyes espirituales están desde que Dios es Dios. Amén. Entonces, en Job, en el versículo, capítulo Job 1, versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Por alguna razón, Job, dice la Biblia, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. Ahorita lo leímos, ¿verdad? El verso 1. Pero por alguna razón, no había influenciado a sus hijos. O a sus hijos llegó un momento en que se le olvidó esa buena influencia de su padre. Cualquiera de las dos. Porque al parecer sus hijos, digo por lo que dice aquí la Biblia y por lo que dicen algunos eruditos, dos o tres eruditos que yo respeto, historiadores, que sus hijos no eran piadosos. Y ellos vivieron aún antes de la ley. La palabra banquete aquí, ve en el versículo 4, la palabra banquete se puede traducir como comida en una fiesta, pero también se pudiera, mira, marca mis palabras, pudiera referirse a algo más como tipo orgías, excesos. Ellos no vivían bajo la ley mosaica, vivieron antes, no había ley. Amén. Es muy probable que hicieran cosas más allá, entre hermanos, porque no había ley. Y todo eso le daba mucho lugar al diablo, y Job algo percibía. El problema está que puedes percibir algo de tus hijos o ver, quiere decir literalmente ver el comportamiento de ellos, o ver algo aquí en el espíritu y no hacer nada, no corregir y dejar que las cosas pasen y pasen y pasen. Estoy diciendo esto porque podemos aprender, dije, vamos a aprender qué nos aplica a nosotros esto. O ignorar, en inglés dicen the promptings, las incitaciones del espíritu aquí adentro. Muchos padres ya niños le dan celulares a sus niños de 8 años, 9 años. ¿No saben qué los niños están viendo? Viendo desde pornografía, viendo cosas que no deben de ver para su edad. Yo te aseguro, y como otra vez voy a decir esto, Amnar, no estoy condenando a nadie, ¿ok? Pero yo te aseguro que si eres más sensible a la voz del Espíritu de Dios, y estas cosas las tienes que buscar a propósito, el Espíritu de Dios te va a empezar a dar ciertas insinuaciones aquí. Promptings, ciertas incitaciones también aquí. Decir, ah, ¿sabes qué? Tengo que checar el celular de mi hijo, tengo que poner algo, un programa donde bloquees estas cosas. O decir, oye, no tienes edad para un celular todavía. Amén. Mis hijos no tienen ni redes sociales, si te fijas. Y dice que viven más a gusto así. Como Facebook y cosas de esas. Y las cosas que tiene mi hijo, ¿crees? Ah, no, que tiene Instagram o algo, es para promoverlo de su negocio, sus huevos y no sé qué. Y le ha ido bien, gloria a Dios. ¿Ya? Y promover esto, ¿verdad? También aquí el ministerio y cosas. Pero se tiene que cuidar. Amén. Porque Job hizo algo aquí, vamos a ver. Como dije, esto no, nunca lo veas con ojo crítico, sino ve qué hizo Job para que tú y yo no lo hagamos. ¿Ok? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, verso 5, Job enviaba y los santificaba. ¿Por qué los enviaba y los santificaba? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, decía constantemente, quizá habrán pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en su corazón. Primeramente era algo que decía constantemente y lo decía en temor. Otra, nunca hizo nada. Tal vez consideró que sus hijos ya eran adultos, ya no vivían con él, pero él se enteraba de lo que hacían. Pero aunque tus hijos fueran adultos, ¿no crees que puedes orar y tener la sabiduría para decirle, hijo, siéntate? Orar antes. Porque mira, cuando tú oras y oras en el Espíritu y te preparas, ya no vas a ir en tu intelecto, sino que vas a ir bajo la unción del Espíritu Santo. Y tus palabras van a salir con autoridad. Autoridad no quiere decir gritos. No necesitas ni gritar, ni digo autoridad en el mundo espiritual. Tus palabras van a cautivar, van a impactar, van a establecer espiritualmente. Y si en ese momento no ves un cambio, créemelo, esas palabras están trabajando dentro de él o de ella. Pero tienes que orar. No vayas en tus fuerzas. No vayas en tu intelecto. ¿Qué dice la Biblia? No con espada ni con ejército, pero con su Santo Espíritu. Y Job, no lo estamos juzgando, ¿okay? Estamos viendo qué fue lo que no hizo bien aquí, ¿okay? O cómo le dio lugar al diablo. Porque dice, quizá habrán pecado. Estaba como José, ¿te acuerdas la historia de José? Si no había ley, pero él, cuando tienes una relación con Dios, ya sea su conciencia, en su mente, no puedo decir su espíritu porque no había nacido de nuevo, pero él tenía esa relación con Dios y decía, esto que mis hijos hacen no está bien. Nomás para recordar un momento eso, vaya a Génesis capítulo 39. Qué tremendo, ¿verdad? Apenas vamos al verso 4. Génesis 39. Note la historia de José y cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él. No voy a leer toda la historia. Versículo del 7 al 9. Génesis 39 del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Tú sabes qué quiere decir duerme conmigo, ¿verdad? No, nomás aquí acuéstate, tápate y vamos a hacer la mimis. Pues no. Verso 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Otra vez, ¿cuál pecar? Si no había ley que te dijera que estaba bien o que estaba mal. Pero tanto José como Job dice que eran temerosos de Dios y apartados del mal. Y Dios los guiaba más a través de su conciencia. Pues tú y yo tenemos más ventaja que ellos, gloria a Dios. Porque tenemos una conciencia conectada a nuestro espíritu nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Cuánto más entonces? Pero nota aquí el temor, otra vez, 1:5, decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Cuando tú veas algo, entiendas algo, percibas algo, no tengas temor. Enfréntalo. Otra vez, enfrentar no quiere decir peléate, pero enfrentar muchas veces va a ser corrección en amor. A ver, si vamos a hablar, porque te amo tanto y Dios te ama más, pero yo te amo como tu padre o como tu madre, que veo que tu vida la estás destruyendo y el diablo se va a aprovechar de esto. Y pídele a Dios en fe, Padre, ayúdame a ser un ejemplo. Haz mi corazón santo y puro delante de ti. Ayúdame a oírte más. Y si algo consideras que hiciste mal o has hecho mal como padre, como madre, nada más arrepiéntete de verdad delante de Dios. Y Dios te va a dar una nueva oportunidad y te va a restaurar tu vida. Aleluya. Yo lo creo. Amén. Por eso hace semanas te empecé a decir, Dios no está enojado contigo. Porque si piensas que Dios está enojado contigo, lo único que vas a hacer, vas a tener una conciencia de decir, oh, Dios está enojado porque yo me equivoqué, no lo hice bien. Entonces no, ni siquiera vas a orar. Y si oras, no va a haber fe, va a haber duda. ¿Qué sucede aquí? Antes de continuar, gracias, porque el Espíritu de Dios me está recordando algo. Mira, todos nosotros, unos antes, otros después, pero todos nosotros que estamos aquí en el santuario, si te fijas, vamos para viejo, para hacernos viejos. De hecho, si quieres vivir una vida larga, te tienes que hacer viejo, ¿a que sí? Bueno, no vamos para más jóvenes, podemos retrasar los efectos de la vejez con la palabra, pero vamos a ir a viejos. Esto es algo que yo veo o que he visto así en la sociedad, aún entre los cristianos. Los padres estaban en una edad joven, madura, y sus hijos estaban pequeños, y los padres iban guiando a sus hijos. Pero luego esos padres nos vamos madurando, vamos caminando hacia una edad adulta, a una edad de envejecernos, cronológicamente hablando. Y nuestros hijos ahora empiezan a tomar aquel lugar de juventud. Por ejemplo, Anthony tiene la misma edad que tenía Nubia cuando nos casamos. Anthony tiene 20 años y a esa edad Nubia se casó conmigo. Yo tenía 28. ¿Te fijas cómo ahora estamos o hablando de la edad similar que tenía Nubia y Anthony? Ahora Nubia está en otra edad, en otra etapa en su vida física, y Anthony tiene la misma edad que ella tenía cuando nos casamos. Cuando Anthony fue engendrado en un vientre que tenía 20 años. Hay un punto que estoy haciendo. Muy bien. Cuando Anthony nació, Nubia acababa de cumplir 21 años, ¿sí? Anthony va camino a esa edad también. Va camino para allá, acaba de cumplir los 20 en julio, pero va camino hacia allá. Este es mi punto. Que luego, con el tiempo, Nubia y yo vamos a estar más mayor, obvio es, y Anthony va a estar en la edad que tiene su mamá hoy, y después, unos años después, en la edad que tengo yo ahora. Pero yo voy a estar mayor. Pero aquí viene el problema. La gente tiene la idea en el mundo, y muchos cristianos, que cuando ves a una persona mayor, adulto, un adulto mayor, una persona anciana, le decimos que son muy sabios. ¿A que sí? Así yo digo, oh, sí, es que mi abuelo o esta persona ya es mayor y los mayores son muy sabios. Bueno, perdón, como dije, quiero corregir esto. Eso no es cierto. Si no tienen la palabra de Dios, no son sabios. Pueden ser sabios. Ahora vamos a clarificar. Si es un hombre que toda la vida ha sido agricultor, bueno, te puede dar él un consejo de cómo sembrar una tierra, qué abono, qué fertilizante, qué semilla, qué tipo de zacate o qué tipo de cultivo. Muy bien, si lo vas a calar así, sí. Pero estoy hablando en general, en la vida, y te pudieran dar algunos buenos consejos en lo natural. Pero si lo único que te va a dar la sabiduría realmente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que la usamos, que la aplicamos, que la pusimos por obra. Entonces, mira, esto es lo que he visto. Que esos padres que algún día guiaron a sus hijos, ahora ellos ya van para una edad adulta, mayor, y algunos de sus hijos hasta ya casados están. Y esos padres no nomás son padres, son abuelos, pero ahora sus hijos los están guiando. El problema es que sus hijos no son muy sabios en las cosas de Dios. ¿Dónde está Alex? No, Alex. Fuego, gracias. ¿Cuál es mi meta? Y creo que es la de Nubia y mía, las dos. ¿Cuál es nuestra meta aquí? es llegar a viejos, pero todavía poder seguir ayudando y guiando a nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales. Claro, ellos tienen que desarrollar su fe, su relación con Dios, desarrollar su propia sabiduría. Pero para cuando yo llegue al doble de la edad que tengo, voy a tener experiencia porque he usado la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa con algunos padres? Estoy hablando de padres, hijos de Dios, creyentes, años oyendo la palabra. Con el tiempo se dejan guiar por sus hijos y sus hijos andan fríos. Sus hijos están apáticos a las cosas de Dios. Sus hijos pasan más tiempo en cualquier lugar, menos en la iglesia, menos en servir a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Ese tipo de padres, sí, se van a ir al cielo, van a estar con Jesús, etcétera, pero no van a terminar su vida igual. No va a acontecer esto. Vamos a adelantarnos aquí en el libro de Job, ¿qué te parece? Para ver esto. No sé, pero entre más veo la palabra, más estudio, más quiero llegar a este punto. En el capítulo 36, vamos a leer Job 36, versículo 10, 11 y 12. Tal vez algunos de ustedes pensaban que para este tiempo íbamos a casi terminar el capítulo 1, ¿verdad? Pero hay bastante carne que comer aquí. Job 36, versículo 10, 11 y 12. Despierta además el oído de ellos para la corrección. ¿A qué te suena esto? Despierta el oído de ellos. Está hablando que dirección de Dios, ¿verdad? Oír de Dios. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y le sirviesen. Quiere decir que servir a Dios es bueno. Si oyeren y le sirviesen. Pero tienes que oír. Si oyeren y le sirviesen, acabarán sus días en bienestar. La palabra bienestar quiere decir prosperidad. Y sus años en dicha. Nota, si oyeron y le sirvieron. Ayúdame con la nueva versión internacional. Anthony, do you have the new international version? Okay, thank you. So you, para que traduzcas de ahí. Si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. Pasan felices los años que le quedan. So eventualmente, y esto es para todos, ¿no? Pero eventualmente yo quiero terminar mis años sirviéndole a Dios en felicidad, pero también quiero seguir siendo un pilar donde Dios también les hable a mis hijos y a mis nietos a través de Nubia y de mí. No dije que voy a ser la única fuente de que Dios les va a hablar. Ellos, como dije otra vez, ellos tienen que aprender a desarrollar su relación con Dios. Pero tal vez lo que mamá y papá les vamos a decir, o también como abuelos que vamos a hacer, Nubia y yo, Dios les va a confirmar cosas, o cosas que ellos no pueden ver todavía o entender, Dios les va a confirmar y les va a establecer. Amén. Pero mis hermanos, millones de cristianos no ven esto. Ellos piensan, y así, y mi hermano, si has hablado esto, arrepiéntete. Ellos dicen, ya cumplí con criarlos, ya están grandes, ya ellos, ya cumplí. Quítate esas palabras. Eso de ya cumplí. No has cumplido todavía. Ni siquiera tenemos que cumplir. Lo hacemos en base al amor de Dios y en base al amor a nuestros hijos. Alguien diga amén. Pero para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Y de eso se trata esto. Ya cumplía. Y te digo esto porque gracias a Dios que pude oír a Dios a tiempo. Pero hubo gente cristiana que me dijo eso cuando mis hijos estaban pequeños. Me decían, pues, mira, pastor, mira, hermano Hughes, a un gente del mundo. Me llamó la atención porque gente del mundo aquí en Douglas me dijo lo mismo que me decían cristianos. Algo no está bien con eso. Me dijo uno aquí, yo ya nomás tengan 18 años, aquellos se las arreglen. Y hubo cristianos que me dijeron lo mismo. Pero vi con la palabra que algo no está bien. Vi con la palabra que también la Biblia habla acerca de influenciar a tus nietos. ¿Qué hay bueno de servir a Dios? Déjame explicarle. Puedes servir a Dios sin descuidar a tus hijos. Y de eso se trata. Porque hay cristianos que ellos van, predican, hacen esto, hacen el otro, van acá, van ahí. Estoy hablando de gente que sale a predicar y se alejan por mucho tiempo de sus hogares. Sus hijos crecen solos o con la mamá, y la mamá no, por alguna razón, no pone autoridad como debe ser. Hay muchas situaciones, por eso estoy mencionando así al grosso modo. Pero lo mejor es que, por eso yo, hablando de mí, te voy a poner el ejemplo que he seguido, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Nada más he hecho en estos años lo que Dios me ha dicho a mí que haga, no más allá. Para eso, ahora me entienden mejor cuando digo, yo no ando compitiendo con nadie, no ando compitiendo con ninguna otra iglesia, con ningún otro ministerio, cuánta gente estamos alcanzando, cuánto esto. Te doy reportes y le doy reportes a mis socios porque quiero que sepas dónde está quedando tu dinero, el dinero que Dios te da. Pero yo no ando compitiendo con nadie. Porque me puedo estar ganando el mundo y mis hijos yéndose al infierno. ¿Y de qué me sirve? Pero entonces busqué que Dios me guiara cómo servirle sin descuidar mis hijos. E igual aplícalo a tu trabajo, a tu negocio, a todo lo que hagas. Desde ahorita empieza, y voy a usar un significado. Desde ahorita arrodíllate delante de Dios y busca su rostro. Lo único que quiero decir es que busques a Dios en la dirección que vas a tomar. Amén. Gloria a Dios. Ok. So, ¿cuál es? Busque que su meta sea envejecerse y que todavía pueda ser una buena influencia a sus hijos y a sus nietos. Pero llénese de la palabra para eso. Porque el Espíritu Santo va a usar la palabra que hay en usted para impactar sus vidas. Y para que sus hijos, solos, cuando tengan algún problema o algo, van, no tiene usted ni que decir, te quiero ayudar, hijo. Ellos van a venir a ti. Ellos van a decir, explícame esto, papá. Explícame esto, mamá. Y como dije, no nomás a mis hijos, hablando de Nubia y de mí, a mis hijos en lo natural. Es bien tremendo y bien bonito cuando sé, a veces no sé todos los detalles, Nubia no me dice todos los detalles, y está bien, porque yo le he pedido, no me digas todo, si algo tú puedes, que el Señor te use para arreglar esto, hazlo. Pero sí me ha dicho, algunas jovencitas corren a Nubia para que les ayude con algo. Gloria a Dios, por eso estoy diciendo. Algunos jovencitos me han pedido consejo en alguna área. Gloria a Dios, a eso me refiero. Y eso es bueno. Y vamos más todavía para la gloria de Dios. Ahora sí, ¿aprendieron algo hasta ahí? Ahora vamos entonces al versículo. Había temor, me quedé en el verso 5 donde dice, decía Job. Vamos a ver, estas cosas ya lo saben, pero es bueno para la gente que no lo sabe. Decía Job, decía que decía en temor. ¿Y qué pasó? Es que no hacía nada. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera, ¿qué dice? ¿Hacía qué? Todos los días, todos los días. Vaya Proverbios 18, versículo 21. Y primera de Juan 4, verso 18. Proverbios 18, 21 primero. Note. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué pasaba? Job, ¿qué hacía? Hablaba que todos los días. ¿Qué dice la Biblia? Todos los días. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo. La palabra castigo quiere decir tormento. El temor te va a atormentar. Ayúdame con la versión en inglés, en ese versículo, verso 18. Because fear hath torment. ¿Ves? Tormento. ¿Lo puedes ver ahí? Tormento. Ahora sí, en español. de donde el que teme no ha sido madurado en el amor de Dios. Otra vez te vuelvo a repetir, por eso si tienes esa idea de Dios está enojado conmigo, te va a pasar esto. Vas a caminar en duda, vas a caminar en temor. No has sido perfeccionado, no has sido madurado en decir Dios me ama, gloria a Dios. Con mis virtudes, con mis defectos, con mis errores, Dios me ama. Y porque he entendido cuánto Dios me ama, voy a buscar su dirección para no seguir cometiendo errores. Porque no quiero traer estas consecuencias a mi vida. La religión me ha dicho a mí, no, no digas eso de que Dios no está enojado con ellos, porque entonces van a decir, ah, Dios no está enojado, pues más voy a seguir en pecado. Esa es una idea de la religión. Y puede que haya algunos que sí lo hagan, pero si entiendes cuánto Dios te ama, vas a decir, Señor, no quiero ni pecar. Amén, wow. No quiero ni ir en contra de ti, porque sé que me amas y amas mis hijos, mi familia, amas la iglesia, amas, gloria a Dios. Todo lo contrario, por eso es lo que voy a enseñar en la serie Dios es mi fuente en las próximas semanas, cuando hable de la verdadera gracia. Te voy a dar varias cosas que la verdadera gracia en ti y la verdadera fe van a causar. Si no lo están causando, no es Dios. O es que esas personas no han nacido de nuevo, o son demasiado, demasiado, demasiado carnales, demasiado guiados por los cinco sentidos y han endurecido su corazón. Cualquiera de las dos. Amén. ¿Te fijaste lo que pasó con Job? Aquí ya puedes empezar a ver. Job, ¿qué? Tenía que miedo, tenía temor. De hecho, vaya al capítulo 3, me voy a adelantar un poco y va a ir entendiendo mejor. Job 3, ahora. Versículo 25. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Wow. No hables, no digas lo que no quieres que suceda en tu vida.
Pues a ver si me corren. Pues a ver si escasea el trabajo. Pues a ver,
y luego lo ves con tus propios ojos. ¡Pum! No hables lo que no quieras que suceda en tu vida. Job lo habló. Job lo hablaba. Y leyes espirituales han estado aquí desde que la tierra es tierra. Antes de la gracia de Dios, antes de la ley mosaica. ¿Amén? ¿Lo puede ver ahí? Va al capítulo 1. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay que entender, los hijos de Dios, hay que entender, nadie en el primer pacto y aún antes de la ley mosaica, nadie era hijo de Dios. Amén. O sea, alguien se está refiriendo aquí. Los hijos de Dios fueron a partir del Señor Jesucristo hacia enfrente. No pierdas su lugar ahí, vaya para entender todo esto. Porque que usted en su trabajo, familiares tal vez, tiene familiares, amistades que son hermanos en Cristo. Y usted les puede explicar esto. Puede tomar nota y explicarles. Y luego también decirle, y aparte, si ve otros puntos, porque que habló mi pastor ahí y los mandas y les compartes esta enseñanza. Pero aparte tú le enseñas estos puntos también. Nota en ¿qué te dije? Romanos capítulo 8, versículo 16. Esto es a partir del segundo pacto. El Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo de Dios, en mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces en Job, cuando dice vinieron a presentarse los hijos de Dios, no está hablando de personas aquí, ni de seres humanos. Está hablando de los ángeles, de ángeles de Dios. Vinieron a presentarse, dice aquí, los hijos de Dios. Note Job capítulo 38, para ir explicando esto. Job capítulo 38. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo, hermanos? Millones que pasan desgracias, situaciones. Estoy como Job. O Dios me está probando como Dios probó a Job. Aquí viene la otra. Otra cosa que no es, otra manera mala de entender, y el diablo se aprovecha. Dios no lo probó a Job, ni Dios permitió para enseñarle algo a Job. Lo digo en el amor de Dios, porque esas ideas te van a mantener atado. Job capítulo 38, para explicar esto de los hijos de Dios. Nota, Dios hablándole aquí a Job. De hecho, vamos a empezar en el 38:1. Todo esto luego lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ir avanzando más rápido, pero el capítulo 1, por eso estoy tomando tanto tiempo para explicarlo, para ver las bases. Y de ahí tal vez los otros capítulos vayan más rápidos. Job capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, Dios hablando aquí, y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Nota que es una pregunta. ¿Cuántos saben que esa pregunta pudiera haber una buena respuesta? ¿Sabes quién? La iglesia. Por años. No lo dije en crítica, es la verdad. La iglesia. ¿Qué quiere decir quién oscurece el consejo? Vamos a ver la nueva versión internacional. ¿Quién es ese que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? La iglesia por años. No lo digo en crítica, al contrario, estoy enseñando esto para que muchos miembros del cuerpo de Cristo haya ahora claridad en sus vidas. Nueva traducción viviente. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Podemos decir la iglesia. ¿Cuántos de ustedes vienen, crecieron en ese ambiente o recibieron al Señor y oyeron esto de hermanos en Cristo, tal vez predicadores igual? Te lo aseguro que lo dijeron no por malas personas, sino simplemente por ignorancia. Pero dijeron: Dios nos está probando igual que a Job, o Dios nos está probando como a Job para enseñarnos algo. Gracias, hermano. Un hermano dice así. Aquí hay otro aquí. Igual, dos. Ahora digo esto, no estoy enojado con esas personas que me dijeron eso, porque lo hicieron en ignorancia, pero no me ayudó, ni a ellos les estaba ayudando a creer así. ¿Okay? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Nota. Ahora, verso 3, ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Y luego Dios le empezó a preguntar a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta es: ni siquiera había nacido. Amén. Házmelo saber si tienes la inteligencia. Pues tú saben que eso aplicaría a toda la gente que se burla de Dios y que dice que la Biblia es mentira. Los así llamados expertos que salen en el internet, en los podcasts, en la televisión, y que se burlan de las cosas de Dios y de lo sagrado, y que promueven aborto y otras cosas impías, y que dicen que no hay Dios. Les caería bien esta pregunta, ¿verdad? Que Dios se les apareciera y les preguntara: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea que cuando dice hijo de Dios, ahorita te dije, no está hablando de ningún ser humano, entonces tiene que estar hablando de los ángeles estaban ahí. ¿Cuánto lo pueden ver? Amén. Aleluya. ¿Lo puedes ver? Gracias, Señor. Mucha gente, Dios los bendiga, pero dicen, aquí estoy como Job, o Dios me está probando. Yo me acuerdo de una tía mía, ya murió ella, hermana de mi papá. Igual no lo digo en crítica, estoy diciendo cómo gente tiene ideas y esas palabras le dan autoridad más bien al diablo y no a Dios para manifestarse. Porque palabras te van a atar, ahorita lo vimos. Y decía así, cuando algo pasaba, me acuerdo, mi tía decía, pues Dios sabe por qué hace las cosas y por qué nos manda estas pruebas. Y no era cristiana evangélica, era católica. Y no estoy juzgando, criticando católicos ni cristianos evangélicos, como te dije. Estoy diciendo que las ideas que tenemos le dan lugar al diablo. De hecho, yo amo a la gente católica que me ve. La mayoría de la gente que me ve en Telemax y en televisión y en internet y en las radios aquí en Nuevo México y aquí en Sonora y en Phoenix y en los canales de televisión que estamos son católicos en su mayoría. Y son los que menos me critican. Son los que más reciben. Mis críticos son los lindos hermanitos evangélicos. Pero no tengo nada en contra de ellos. ¿Sabes qué hago? ¿Sabes qué hago, Gut? Cuando me entero de las críticas o me mandan decir cosas terribles por correos electrónicos o algo, les digo, Señor, perdónalos, no saben lo que dicen. Amén. Gloria a Dios. Pero la gente de aquí es honor a los pueblos. Cuando me ven. Me dijo uno aquí en la, saliendo del Circle K. Me vio, salí yo de ahí y luego uno me volteó a verlo. Me dijo, oiga, usted es el que sale en la televisión, ¿verdad? Y yo casi le decía, ¿y por qué? Y luego dice, porque mi mamá lo vi. La otra vez le iba a llevar ahí unos mandados ahí. Y me dijo, espérate, porque va a salir mi pastor ahí en la televisión. Y luego se fue y hizo un café con unos coricos. Casi le decía, dígale a su mami que me mande unos a su pastor. Y dijo, espérate porque va a salir mi pastor. Y luego le dije, ¿es cristiana? ¿Es evangélica? No, es católica. Dice, el domingo va a mi hija, pero lo ve usted en la televisión. Ah, qué bueno, le dije, me la saluda, denle un abrazo y un beso de mi parte. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, nota esto entonces. Ya casi termino, pero quiero que veas esto. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos eran los ángeles. ¿Cuántos saben que Satanás es un ángel? Caído, desterrado de la presencia de Dios, pero era un ángel, era un querubín, ¿a qué sí? Y se quiso rebelar contra Dios. Y dijo Jehová a Satanás, verso 7. ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, aquí está un verso muy mal entendido, igual que la iglesia desafortunadamente ha oscurecido a través de los años. Y Jehová dijo a Satanás, aquí vienes, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nota, no has considerado a mi siervo Job, así como diciendo, oyes, pues andas ahí rodeando la tierra a ver a quién vas a atacar. No has considerado atacar a mi siervo Job. Así lo han interpretado. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? Entonces, ¿por qué decimos Dios nos está probando? Dios está causando esto, Dios está causando este problema. Vaya un momento a Mateo 7. Gloria a Dios, ya cansé. Aleluya. Qué bueno que vine, gloria a Dios, gracias. Mateo 7. Vamos a leer del verso 7 al 11. San Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios te está diciendo eso, Jesús te está diciendo eso. Muchos cristianos lo leen así como llama Y así lo leen en su mente, ¿ves? Dios los bendiga, pero lo ven así como si Dios les dijera así: llama y te voy a abrir cuando me pegue la gana. No, dice: llama y se os abrirá. Versículo 8: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre, o esto es hablando del género humano, el ser humano, tanto hombre o mujer, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Le hacen forma de pregunta: ¿a quién? Pues ninguno, ¿verdad? Yo sé que hay gente que tal vez pasó malos padres, etcétera, pero no todos. Pero, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente, una víbora. Pues ninguno, ¿verdad? Pues si vosotros siendo malos, hablando en comparación con Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Entonces, ¿por qué decimos Dios está probando con una enfermedad? ¿Por qué si tú y yo no le haríamos un daño físico o algo a nuestros hijos, por qué pensamos que Dios sí se lo va a hacer? Y millones de cristianos todavía, y Dios los bendiga, y millones de púlpitos o pastores o cualquier persona que está en autoridad y predica la palabra, dice: Dios nos está probando, Dios nos está enseñando algo. No con el mal, ya podemos aprender de lo malo, pero no es Dios enseñándolos o causándolo. Era para que todos dijeran amén, gloria a Dios. Tal vez traes una conciencia de que Dios te está metiendo por un problema o algo, pero no es así. Mande. Ah, gracias, 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 hermana. Santiago 1:13, mira, ahí está. Santiago 1, versículo 13, gracias. Cuando alguno es tentado o probado o afligido o atribulado, no diga, no diga. Y por millones de predicaciones de Dios nos está probando, Dios sabe por qué hace las cosas. No diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta o prueba a nadie con el mal. Estoy queriendo decir es, hay personas, Dios los bendiga, pero atados en el alcohol. Y luego dicen: no tomes, es pecado, olvídate de eso, te estás dañando. Y el diablo va a aprovechar esa venida para ponerte una cirrosis en el hígado. O gente que fuma, el diablo te va a poner un cáncer, va a aprovechar eso. Pero no es Dios. Y luego gente se muere de esas enfermedades y luego dicen: Dios lo castigó, ¿ves? Porque fumaba, Dios lo castigó. No, no es Dios. Fueron tus propias decisiones o fue las decisiones de esas personas y el diablo tomó ventaja nada más para matarlo. Juan 10:10 dice que el ladrón, en San Juan 10:10 el Señor dijo: el ladrón, hablando de Satanás, viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a seguir viendo de eso, de Job, pero va a haber un momento ahorita. A Lucas el capítulo 12. ¿Le gustó esto? ¿Eh? Qué bueno está, ¿verdad? Y la serie entre semana también está buenísima, que sí. Dele gloria a Dios por ello. Porque su Padre le ama y hay abundancia de palabra aquí. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. En Lucas en el capítulo 12, note. Versículo 13. Vamos a leer del verso 13 al verso 21. Le dijo uno en la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En el 14. Mas él le dijo: hombre, el maestro es el Señor Jesús, ¿verdad? Ya lo sabes tú. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Estaba hablando aquí de una herencia, tenía que ver con qué, con dinero. Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, igual hay personas que han usado este versículo para decir que tienes que ser pobre toda tu vida y nunca avanzar, pero no, no se está refiriendo a eso. El dinero simplemente es una herramienta. De hecho, el dinero te va, te va a localizar. Si eres una persona egoísta, tacaña, vas a ser más egoísta y más tacaño. Si eres una persona generosa, vas a ser más generoso. Amén. Pero no consiste de esto, no consiste, no dice que Dios no quiere que tengas bienes o cosas, pero nota, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Pero este hombre rico era un hombre avaro. Puede ser rico y generoso, ¿a que sí? Vimos que Job era rico y muy rico. Y él vino el diablo, y luego lo vamos a seguir viendo, y mató a sus hijos y le destruyó todo. Pero al final, cuando se arrepintió, Dios lo restauró y le dio el doble. Ese problema, bueno, es, como dije ahorita, te mencioné, y gente está viniendo por multitudes al Señor a través del programa de televisión. ¿Cómo vamos a pagar la televisión? Cobran y bien cobrado. Estamos en diferentes lugares y estados y ciudades entre sábado, domingo y lunes. Gracias a Dios. De eso se trata la abundancia. Cuando dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posees, más bien en la abundancia de lo que damos en el reino de Dios. Verso 18. Y dijo, esto voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Así piensa el mundo. No oyes al mundo decir, pues ellos nada más están preocupados de cuando se retiren para, no sé, ver la televisión todo el día y nomás tener, dicen, dinerito para pagar la casa y comprar comida y ya. Eso es bien egoísta, estás pensando nada más en ti. Hay mucha gente en necesidad, material y espiritual. La primera es espiritual, necesitan el evangelio. Y en el inter, que la gente viene y aprende, les ayudamos con comida, con ropa, les ayudamos. Hay muchas organizaciones, iglesias que lo hacen al revés. Ellos nada más le dan cosas. Y está bien en dar cosas. Le dan a los pobres, ayudan a los pobres. Pero el pobre siempre va a estar pobre. Y le vamos a ayudar. Pero si lo cambias al revés, si le ponemos énfasis a la palabra, amén, y les damos la palabra también, también les vamos a poder ayudar a dar cosas materiales. Aleluya. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Y luego en el 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y eso es todo. Y hoy en día la sociedad piensa eso, que nada más es tirarse en el sillón a ver la televisión. Y hoy en día la gente está raro. Una vez estaba en la casa de alguien y me tuve que ir. Le dije, luego mejor luego vengo y te visito y hablo, porque estaba perdiendo mi tiempo. Estaba tirado en el sillón, estaba viendo con una mano, tenía el control remoto y estaba viendo cualquier cosa en la televisión, ya le cambiaba, ya le subía, y con otro el celular. Entonces, ¿cómo le puedes poner atención a tres cosas? La televisión, el celular y a mí. Amén, porque se quedara ahí peleando ahí entre el celular, y ¿a quién le iba a prestar atención? Yo mejor me fui. O cuando estás hablando con gente y que la gente está así, ajá, sí, lo están mandando textos, yo mejor me voy. Digo, ok, estás ocupado, mejor luego hablamos. Porque no es cierto, no le vas a poner atención a los dos. ¿Cómo dicen? Es que soy, en inglés dicen multitasking, pero ¿cómo son? En español le dicen, soy multiusos o algo así. ¿Cómo? ¿Cómo? Multifuncional eso, multitasking. No es cierto. Nadie somos multifuncionales, no es cierto. No es cierto. Mira, si tú vas manejando y en eso volteas para agarrar algo, aunque sean segundos, dejaste de poner atención ahí al camino. O es una cosa o es otra. O cuando hablas con alguien y que se oye un ruidajo porque están haciendo algo. Antes la gente se sentaba a poner toda la atención en el, amén, en la persona. A veces me llaman o alguien me llama y les digo, si oyes ruidos, perdóname, me llamaste en mal momento, tengo que terminar esto. O trato de pararme unos minutos y poner atención. Y si de verdad no puedo, le digo, ¿qué te parece si te llamo después o me llamas después? Porque estoy ocupado aquí, necesito terminar esto. ¿Me entiendes? Especialmente cuando me comía el ganado o algo. tengo que terminar, porque a mí me gusta trabajar en las mañanas. No he visto las mañanas, que ya no a las 5 no está ya claro como hace, ¿verdad? Entonces yo me pongo una meta. A mí no me gusta trabajar todo el día y en el sol y todo el rato. Y no, tengo otras cosas que hacer. Entonces, del ministerio especialmente. Entonces me pongo una meta de trabajar unas 4 horas en la mañana, temprano, me rinde la mañana rápido, hago lo que tengo que hacer y luego atiendo los asuntos ministeriales, llamadas y esto, juntas o venir aquí a hacer grabaciones para Reino de Gobierno, etcétera. Tengo un sinfín de cosas, hablar con socios que me mandan mensajes o regresar llamadas de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me tengo que limitar a ese tiempo, ¿me explico? Gloria a Dios. A eso se está refiriendo aquí. Pero Dios le dijo, verso 20, pero necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Igual, así está el mundo. El mundo nada más piensa cuando se retiren y apenas si pagan una casa. Uno me dijo, uy, cuando me retire, apenas me retiro y la casa va a estar pagada. Pero nunca piensan en los demás. Y nos critican si hablamos de dinero y si nos critican, pero mucha gente va y gasta infinidad de tonterías que luego las van a tirar en la basura. ¿Cuánto se lleva la basura aquí en Douglas? ¿Ya has visto en los contenedores televisiones ahí tiradas? Es cierto que ya no funcionan y no está mal que te compres una televisión y luego después con el tiempo ya no va a servir, la vas a tirar. Está bien, nadie está diciendo que está mal. Pero ¿por qué si la gente entiende eso y no entiende que el evangelio cuesta? Cuesta llevarlo a otros lugares. ¿Ha checado la página de internet que tenemos? Las aplicaciones, Ministerios Palabra de Fe, World of Faith Ministries, de primera calidad. ¿Cómo crees que se logra eso con dinero? Amén. Y luego gratis. ¿Alguien paga por eso? No dejes cuando el gobierno te dice que te va a dar esto y te va a dar el otro y va a ser gratis. Nada es gratis, ¿alguien paga? ¿Cuántos saben que alguien paga? El gobierno me dio esto gratis. Gratis. Okay. Me dijeron a esas personas que vienen, que cruzan ilegales para acá en el aeropuerto. Y le dije, oye, ¿quién les paga todo esto? Lo sabía, el avión, el hotel. Y todos con una sonrisa. Biden. Oh, Biden. Les tuve que explicar, no es el señor Biden. Somos nosotros los que pagamos impuestos. Al hotel donde vas a llegar, al shelter donde vas a llegar y los tickets para la comida, los pagamos. Le dije, ¿ves toda esta gente? Si trabajan, todos los que veas aquí, de ahí no es Biden. Oh, yo pensé que era Biden. No, no es. Gloria a Dios. Bien, ¿aprendieron algo? ¿Qué te parece si somos diferentes a estos? A este hombre que está aquí. Nosotros somos generosos. Podemos comer, beber, regocijarnos, todo eso está bien, reposar, no hay ningún problema, pero ser rico para con Dios. Ser rico para con Dios quiere decir ser generoso. Si alguno de ustedes va a diezmar o va a ofrendar, hay medios, ujieres, les pueden dar algún sobre. Pónganse de pie, ujieres, sirvan a la gente, por favor. Si necesitan algún sobre, ujieres se los van a proporcionar, levante su mano. Y también hay medios electrónicos. Si lo quiere hacer electrónicamente por medio de su celular o su dispositivo móvil, gloria a Dios. De su corazón, no es obligación, si no quiere participar, no participe, no tiene que dar por obligación, porque Dios no recibe nada de lo que sea en obligación. Pero para aquellos que van a dar en fe, quiero orar por ustedes, quiero, si alguno necesita algún sobre, por favor, levante sus manos aquí, si alguno den. Aquellos que vieron por internet, así como viste por internet y te alimentamos, sería bueno si consideras en responder a la palabra que te fue sembrada. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En lo que nos preparamos para dar, le voy a decir a lo que el apóstol Pablo se refirió, le dijo eso en el libro Los Gálatas, y a lo que se estaba refiriendo era que había muchos maestros que habían enseñado a los gálatas al volver al legalismo. Y Pablo estaba, el apóstol, estaba molesto con ellos. Y les dijo, ¿cómo si dan a ellos y los alimentan a esos falsos maestros o maestros legalistas para que continúen sus ministerios? Y a los que te alimentamos, con la gracia de Dios, con la fe, con la verdadera, con el verdadero evangelio, no siembras para que la palabra continúe. Es lo que le quiso decir a los Gálatas en toda esa historia. Amén. Porque había maestros falsos. Por eso, ¿te acuerdas en el capítulo 3 que les dijo, quién los volvió otra vez al legalismo? ¿Sí? Entonces Pablo sigue escribiendo, y cuando llega al 6 le estaba reclamando de que alimentaban o sembraban en los ministerios de esos maestros legalistas, y no sembraban en la gente que de verdad los estaba alimentando. Aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo a ser generosos en la obra de Dios, especialmente en aquellos que te alimentan. Amén. Gracias, Señor, porque todo esto va para evangelismo mundial y va para seguir alcanzando gente por radio, televisión, internet. Y gracias también a mis socios que hacen posible, ellos viven en otras ciudades, y gloria a Dios por ello. Voy a orar por ustedes y luego vamos a adorar a Dios para recibir nuestras ofrendas, porque dar es un acto de adoración también. Amén. A Dios es un acto de adoración, es un acto del corazón, no es un acto de obligación. Dios no recibe nada por obligación. Dios recibe todo porque lo amamos, y Dios recibe en fe. Si tú vas a dar algo, entonces Dios lo recibe y Dios va a multiplicar. Pero si vas a dar algo porque vas a decir, oh, pues ni modo que no dé, el hermano que está a un lado de mí va a dar, la persona que está al otro lado de mí va a dar, el que está enfrente de mí va a dar, qué feo se va a ver si yo no doy. Olvídate, nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar, porque Dios no va a recibir eso. Y lo que queremos es que Dios reciba eso para que ahora Dios traiga una multiplicación. Amén. Porque hay bendición en el dar. Amén. Para los críticos que, oh, vas a la iglesia y te sacan el dinero, pues ya ven que es mentira, porque no te andamos sacando el dinero. Sacando el dinero es si te dijéramos, da, ¿para qué? Porque si no, Dios te va a maldecir, o por eso te está yendo mal y Dios te está castigando porque no das. Hay iglesias así, no aquí. ¿Ah? O sí, o pacta para que se salve tu nana o tu tía o algo así. No. Nubia y yo le hemos creído a Dios por cosas, pero mira la diferencia, ¿eh? Mira la diferencia. Hace un tiempo atrás nos pusimos de acuerdo y le llamamos a nuestro pastor que está en Ohio y oró con nosotros, y luego nosotros, mira, pero mira la diferencia, ¿ves? Hay una diferencia. Le mandamos una ofrenda a su ministerio y una ofrenda a él personal. Y él es un hombre de negocio, es un hombre rico, no necesita el dinero. Pero es que es la cosa, no damos por necesidad. ¿Te acuerdas que dijo Pablo? No des por necesidad. Pero lo dimos porque en fe recibimos. En fe recibimos la oración. Cuando ores, cree que lo recibes. Y ahora, creyendo que ya lo recibimos, en agradecimiento a Dios y a nuestro pastor, enviamos una ofrenda a su ministerio. No para comprarle el favor de Dios. Lo que dice René y lo que dicen en algunas televisiones cristianas es, pacta y da, y esta noche Dios va a sanar a tu hijo y va a salvar a fulano. O sea, le estás comprando la salvación a Dios. No puedes comprar salvación y sanidad. Pero que no es lo mismo que hizo la hermana Nubia y usted. No, nosotros oramos, creímos que lo recibimos, y nuestro pastor ni nadie nos dijo, y ahora mándame una ofrenda. No nos dijo así. Nosotros dijimos, si ya lo recibimos, ahora en agradecimiento a Dios, aún antes de ver la oración contestada, pero creemos que lo recibimos en fe, sembramos hacia esa petición. Esa semilla iba a traer esa cosecha. Espero que la haya entendido. Padre, te damos gracias por aquellos que van a dar en esta mañana, en esta tarde ya. Te bendecimos, Señor, por aquellos que van a sembrar, y gracias por aquellos que quieren dar porque les nace de su corazón, porque están agradecidos y te aman. Pero también aprovechamos las leyes de la siembra y la cosecha. Y ahora, como un pastor bajo autoridad tuya, del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesús, yo hablo a esa semilla y le digo, a esas finanzas, y les digo, multiplícate. Trae una cosecha deseada. Suple, Señor, las necesidades de cada persona. Y ahora lo hablo así, lo desato, que nada haga falta en sus casas. Que tengan más que suficiente. damos porque te amamos, pero aprovechamos los beneficios del reino. Y tu palabra dice que aquel que siembra cosecha, y hablamos a esa cosecha que venga, esa cosecha financiera, en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a tu palabra, donde dijiste: el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Y que tú das semilla al que siembra. Y si alguien dice, alguien aquí en la audiencia o por internet dijera: yo quiero dar, pero de verdad no tengo nada. Padre, tu palabra dice que tú das semilla al que siembra. Dale semilla, dale ese dinero. Él o ella van a saber. Aleluya. Y te damos gracias. ¿Lo recibe? Nubia, ¿te acuerdas? Ayúdame con esta hermana que está en uno de los pueblos ahí en Durango, que empezó hace años hasta pidiendo prestado para algo así, ¿verdad? Para, gloria a Dios, no te recomiendo eso, que pidas prestado para, pero ella era todo lo que sabía, y ella quería sembrar y dar, y empezó a verlos por internet y empezó a mandar que 20 pesos, y luego le ponía 20 pesos al celular para podernos ver. Compraba tiempo o datos o como le llaman. Y después últimamente nos enteramos que 2,000, 3,000 pesos ya podía dar. Te fijas, nadie lo obligó, nadie le puso una pistola. Yo ni la conozco en persona, pero está agradecida con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén, de eso consiste el dar. Aleluya. ¿Sabes qué? Sí, dame las hojas nada más, las puras hojas o las, por favor. Voy a hacer enojar al diablo. ¿Me la ves esto? Ahí dice $1,000,000 para el ministerio. Alguien va a dar $1,000,000. Y hay gente por fuera de mis socios que dice: pastor, yo voy a ser el que va a dar $1,000,000. ¿Ves? Gente dice: ¿qué estás? ¡1,000,000! ¡Es demasiado! Esas personas que dan $100 y luego están llorando toda la tarde, no están listos para recibir más. Por eso dije: no des. Si vas a llorar, no vas a dormir, vas a amanecer con unas ojeras de mapache. No des nada. Nada, Dios es nuestra fuente. Dios es la fuente tuya, del ministerio, de la iglesia. Amén. Dios va a hablar a alguien más. Alguien diga amén. Así es como Dios trabaja. Amén. Y estoy estimulando la fe de aquellas personas. Y aquí está. Ageo 2:8. Mío es la plata y mío es el oro. Salmo 112, versículo 3. Bienes y riquezas hay en mi casa. Aleluya. Y ya hay dos o tres personas que me han dicho: yo le estoy creyendo a Dios, yo voy a dar ese millón. Gloria a Dios, casi estaba como en la subasta. Amén, ¿quién da más? ¿Quién da más? Amén. Porque hey, yo dije: una persona va a dar. Y ya creo que hay como tres o cuatro de mis socios del ministerio por fuera que dicen: apúnteme, yo le estoy creyendo a Dios por ese dinero. Cuando lo tenga lo voy a sembrar. Entonces ya son 3 o 4 millones. Y apenas los tengo, lo vamos a poner a trabajar para alcanzar más gente. Yo lo creo, amén. Levante sus manos al cielo. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por cada persona, cada familia. Sea alguno de ellos que está necesita sanidad en sus cuerpos, ahora en este momento el Señor te va a sanar, porque ya te sanó hace más de 2,000 años de hecho. Pero va a traer, el Espíritu Santo va a traer la manifestación de esa sanidad. Yo maldigo toda enfermedad y todo dolor en tu cuerpo. Ahora yo hablo tu espalda sana, tu cintura, tu estómago sano en el nombre de Jesucristo. Dolor de huesos, dolor de cabeza, fuera en el nombre de Jesús. Hablo, esa fiebre se va ahora por la unción del Espíritu Santo, y te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Hablo paz en tu casa. Hablo paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor Jesucristo. Echo fuera cualquier perturbación, cualquier obra perversa, demonios que te estén atormentando, fuera en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por la unción de Dios. El Espíritu de Dios es bueno. Gracias. Hablo una semana victoriosa. Hablo una semana llena de la gloria de Dios. Una semana llena del favor de Dios. Una semana donde vas a decir: wow, quiero tener tiempo el otro domingo para testificar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, donde cosas buenas van a suceder esta semana. Y tú vas a saber que es el favor de Dios sobre tu vida. Tú no te vas a dar gloria, tú no te vas a dar paquete, vas a decir: es Dios, aleluya, amén. Gracias, Padre. Gracias. tus manos.
Me encuentro en ti y alegre soy. Todo temor lo limpiaste, Señor. En tu presencia mis ganancias Señor, te exaltamos, te bendecimos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Jesús, amado, amado Señor. Bueno, les voy a dar la oportunidad a todos los que nos están viendo y si alguien está aquí presente. Si alguien no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, ese es el tiempo de hacerlo. Si usted dice, yo quiero todo eso que estuvo hablando el pastor, yo quiero caminar en esa sabiduría, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, esta es su oportunidad. Si usted nos está viendo, ahorita le vamos a ayudar a que usted reciba ese regalo, que es gratis, es un regalo gratis del Señor Jesús que Él hizo por usted. En Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y usted puede decir, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo ser hecho un hijo de Dios? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 9, los dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es así de fácil. Lo importante es que usted crea con su corazón que Jesús es el Señor, que Él es Dios, y que usted lo confiese con su boca. Así que todos aquí reunidos lo vamos a hacer por usted, para que usted se una a este maravilloso reino y pueda ser entonces ilegalmente partícipe de estos regalos maravillosos. Así que diga conmigo, todos ustedes aquí: Señor, vengo delante de ti a recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que Él es el Señor. Ahora yo soy un hijo de Dios en el nombre de Jesús. Está hecho. Si usted lo creyó con su corazón y ha hecho esta confesión, bienvenido al reino de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios y puede participar de todo esto maravilloso que está aprendiendo. Le animamos a que visite nuestra página de internet para que siga aprendiendo más acerca del nuevo nacimiento, que es lo que acaba de pasar en usted, que vea ese regalo que tenemos, un regalo especial para usted, para que siga aprendiendo más. Gracias a todos los que nos han acompañado, los bendigo, hablo el favor de Dios sobre cada uno de ustedes, una semana victoriosa, ninguna arma forjada en su contra prospera, el Espíritu de Dios les acompaña. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo maravilloso que es el Señor Jesús. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.